¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Oiga, esta noche le tengo un programa especial. Bueno, le tenemos todo el equipo de Conclusiones. Se acerca ya la Navidad, este fin de semana, y el 31 y 1 de enero de 2023. Yo no voy a estar con usted ya para esas fechas. El día de hoy es mi último programa de este año. Me voy de vacaciones 2 semanas. Y pues quería aprovechar, porque luego al final el programa ya no me da tiempo, ¿no? A veces se nos acorta el tiempo, sobre todo con mi productor Julián Zamora, que siempre me trae a la carrera. Pero bueno, por algo es, siempre tenemos mucha información. Así que hoy aprovecho la entrada del programa para agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado durante todo este 2022, su apoyo no solamente, sino también su tiempo. El regalarnos su tiempo es lo más preciado para encender ese televisor, estar con nosotros, interesarse en lo que hacemos. Por supuesto, agradecerle a todo el equipo que está detrás de esta pantalla y que usted no ve, a todo el equipo de producción de Conclusiones, guerreros todos ellos, Luis Yepes. Bueno, empiezo por Julián Zamora, hay que ir por orden. Julián Zamora, mi productor. Por supuesto, Luis Yepes, que es el encargado de hacer los milagros y conseguir a los invitados para esas entrevistas que usted ve. También a nuestra querida Cintia Zamora. Cintia Zamora es una pieza importante que hace investigación, redacción de una gran parte del programa. También a nuestra María Fernanda Becerra, Mafer, que se encarga de rescatar muchos de los videos y conseguir otros tantos que nos llegan de alrededor del mundo y verificarlos, etcétera. A todo ese equipo, quiero decirles que al paso de los años, la complicidad, y también le digo algo, el sudor, los traumas, el estrés, los riesgos que hemos corrido juntos, nos han vuelto prácticamente familia. Yo hablo mucho más tiempo con cada uno de ellos diariamente que con mi propia familia. Quiero decirles que los quiero mucho, que aprecio mucho su trabajo, que los valoro enormemente, que este camino con ustedes es muy diferente y que siempre han estado ahí para apoyarme al mismo tiempo que yo he apoyado todo lo que he podido con respecto a ustedes, ¿no? Así que gracias primero a esa familia mía de Conclusiones. Gracias por este 2022. Gracias, JJ. Gracias, Yepes. Gracias, Cintia. Gracias, Mafer. Por supuesto, decirles que cuenten conmigo en todo este 2023. Hay muchas otras personas más. Tendría que hacer una lista enorme. Todas ellas ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre Ben, que está ahora mismo hablándome al oído, que está pendiente de que estén las cámaras, las luces, que es nuestro director. Me puedo ir con muchos más. El problema es que siempre me va a faltar un nombre. Siempre me va a faltar un nombre. Pero los más importantes, por supuesto, son todos ustedes, que nos dejan existir, que nos dejan sobrevivir, que nos dan su tiempo y que nos dan los números para poder sostener esto que es periodismo, libre expresión e información. Sin ustedes esto es imposible. Su presencia en mis redes sociales es una guía enorme. En mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta en Facebook. Es una guía enorme. No tengo el tiempo de responderles a todos ustedes. Trato de hacerlo a través de mi trabajo. Pero los leo, los entiendo, los escucho y trato de llevar su voz a través del trabajo que presentamos. Así que muchas gracias por todo eso. Mis mejores deseos para esta Navidad y para este 2023. Ya después les dejaré un mensaje más largo, más personalizado, precisamente en mis redes sociales. Por lo pronto, este es un programa especial para que usted vea, recuerde conmigo, pues lo que fue este 2022 para el equipo de Conclusiones. Y para que vea que sí trabajamos, trabajamos duro. Iniciamos. Así que a partir de este momento, si me hace el favor, como todas las noches a lo largo de tantos años, la etiqueta es numeral Conclu 2022, el hashtag es Conclu 2022, esa es la etiqueta, numeral, como quiera llamarle, hashtag Conclu 2022. Sus comentarios con esta etiqueta, Conclu 2022, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, y si quieren comentarme algo en Instagram, por supuesto también, F del Rincón en Instagram, F del Rincón. Era la noche del 23 de febrero de 2022. Teníamos casi dos mesecitos de arrancado el año. Aquí en este lado del mundo era 23, pero en el otro lado ya 24 de febrero. Estoy hablando de Europa, ¿no? 24 de febrero. Y entonces las tropas rusas iniciaban la invasión de Ucrania. El régimen de Vladimir Putin nunca lo ha llamado ni lo llamó en su momento invasión. Nunca dijo hasta esta semana que se trataba de una guerra. Y en cambio la calificó como operación especial. Pensando quizá que lograría sus objetivos en unos pocos días. Muchos apuntaban a eso. No fue así. La invasión está cumpliendo 10 meses. Ya ni siquiera se vislumbra una salida cercana a ese conflicto. Y así, así lo registrábamos esa noche del 23 de febrero en este lado del mundo y 24 de febrero en Europa. Así me tocó reportárselo a usted en lo que hoy es un trágico hecho histórico que se quedará en los libros para toda la historia de la humanidad. O bueno, una comunicación, no un comunicado, una comunicación de parte de un asesor del ministro del Interior de Ucrania que confirma en un grupo de mensajería oficial con periodistas que la invasión de Rusia comenzó con ataques con misiles en Kiev. Eso es lo que está diciendo, le repito, es un asesor del ministro del Interior de Ucrania que confirma a través de un servicio de mensajería con periodistas que la invasión de Rusia comenzó con ataques con misiles en Kiev. El asesor agregó además en su página de Facebook que los centros de control, como los aeródromos, los cuarteles generales militares, están siendo alcanzados por los bombardeos en ciudades como Kiev y Kharkov, y que hay fuego de artillería a lo largo de la frontera. Así que en todo caso, al estarse confirmando esto, dista mucho de la realidad que pretendía venderle a la comunidad internacional Vladimir Putin acerca de que se trataba de un movimiento militar en estos territorios separatistas, Donetsk y Lugansk, de forma pacifista. Y el alcance, de acuerdo a la información que estamos recibiendo en este momento, sería mucho mayor y ya estaría entonces también atacando objetivos concretos, objetivos que normalmente son los primeros que se buscan inutilizar. Así se lo reportaba y unos días después del inicio de la invasión tuve la oportunidad de viajar entonces con mi productor Julián Zamora y un equipo de CNN a Ucrania para llevarles lo que ahí estaba ocurriendo. Esto que le voy a presentar son algunos de los momentos más inquietantes, más destacados de aquella cobertura. Las alarmas antiaéreas, eso significa que existe la posibilidad de un bombardeo. Tenemos unos segundos entonces para resguardarnos.
Tenemos que ir a subterráneo. Vamos a escuchar, ¿escucha usted? Eso que escucha en el fondo es el sonido más terrorífico. Más terrorífico que puedan escuchar los ucranianos y cualquiera de nosotros que nos encontramos en este lugar. Pues nada, estoy siguiendo protocolos. Me frustra un poco tener que cortar la transmisión, pero hay que hacer eso.
Y lo que está usted viendo a mis espaldas son carriolas vacías que representan los 109 bebés que hasta el momento habrían muerto en esta guerra. De nueva cuenta, las alarmas antiaéreas son las 6 de la mañana con 10 minutos aquí en Lviv, en Ucrania, y así es como estamos amaneciendo. Y nos bombardearon no muy lejos de aquí. Lo que están viendo ahora, eso que parecen nubes, no son nubes, es humo negro, precisamente de las bombas que impactaron. ¿Ven la diferencia entre el humo blanco que está aquí y el humo precisamente que se está generando constantemente de donde cayeron las bombas? Bastante cerca de aquí.
When do you left your hometown?
¿Cuándo dejó su hogar?
El 18 de marzo.
El 10 de marzo.
Something happened that day that made you
take that... ¿Algo pasó que lo hizo tomar esa decisión o fue el miedo por la guerra?
Las sirenas constantes, las alertas constantes. Pensé que llegaría un momento en que no podría salir. En el tiempo que dan a los demás para llegar a los refugios, no llegaba con tantos niños a vestirlos a todos. Por eso pensé que era el momento de irme.
You decide to leave everything behind. I mean,
¿dejó todo atrás, su hogar, toda su vida?
Dejé todo atrás, mi trabajo, mi familia, mis parientes lejanos, pero me traje lo más preciado que tengo, que son mis hijos.
¿Y qué tiene pensado hacer?
Me gustaría ir más lejos. Lo más importante para mí es hacer lo que sea mejor para los niños, porque ellos son quienes tienen toda la vida por delante.
¿Ha pensado en algún lugar para vivir, o en Europa, o incluso en Estados Unidos?
To America or some other place.
Es muy difícil. Era imposible saber que se desataría la guerra. Hablé con alguien, me dijo que sería posible viajar a Bélgica pasado mañana, pero no es seguro que sea posible, que podamos concretar ese plan.
You're gonna start from nothing. I mean,
¿va a comenzar de cero? ¿Tiene que reconstruir todo?
Por ellos estoy preparado a todo. Lo importante acá son los niños. Ellos son lo principal y nada será peor que la guerra.
When do you left your hometown?
¿Cuándo dejó su hogar?
El 18 de marzo.
El 10 de marzo.
Something happened that day that made you.
¿Algo pasó que lo hizo tomar esa decisión o fue el miedo por la guerra?
Las sirenas constantes, las alertas constantes. Pensé que llegaría un momento.
Estamos justo en el centro de Lviv. Alrededor encuentran ustedes lo que en cualquier restaurantes, tiendas. Y de pronto nos encontramos esta entrada que pareciera al principio misteriosa, por decirlo de alguna forma. Son las puertas de madera que dan hacia un subterráneo. Ahí, en ese letrero que están viendo, lo que dice es un lugar para refugio. Es decir, esta es la entrada a un refugio para cualquier persona que la necesite en el caso precisamente de que se dé un ataque. Y por su apariencia, pareciera desde la época de la Segunda Guerra Mundial. En un recorrido que hacíamos por el centro de la ciudad de Lviv, encontramos esto que asemeja mucho a los búnkers de la Segunda Guerra Mundial. La puerta está abierta para que cualquier persona pueda entrar y, en efecto, para poderse resguardar en el caso de un bombardeo. No hay ninguna persona cuidando la entrada al lugar. Y en el recorrido que hacíamos, nos hemos dado cuenta que hay diferentes pequeños espacios en los que incluso encontramos algunos objetos antiguos, como botellas, como copas, como vasos. Y dependiendo del lugar que ustedes recorran en el interior de este búnker, pueden incluso encontrar algunas puertas con rejas que están cerradas, que comunican con otros túneles. Suponemos que esto lleva a diferentes puntos debajo de la ciudad, en esto que es el centro de Lviv. Así que aquí lo tienen. Esta es otra más de las realidades. Un espacio subterráneo abierto al público para ser utilizado en caso de ser necesario, que por su apariencia y por lo que hemos podido ver en este recorrido en el interior, pues data de hace mucho tiempo, posiblemente incluso desde la Segunda Guerra Mundial.
Primero, ¿cómo llegaste a Ucrania?
Bueno, digamos que estas son las bromas de Dios. Cuando me inicié todo este proceso vocacional, por un sorteo que hicimos en un retiro del que asistí a Italia, me preparé por un año en Venezuela y luego asistí a este retiro en Italia. Yo fui a escuchar solamente ese retiro, yo estaba destinado a Caracas, Venezuela, con el obispo de mi diócesis natal. Pero ahí, estando en Italia, decidieron que yo debería entrar al sorteo porque asistí a Italia. Y allí, en el momento que se hace este sorteo, que se llama Merkabah, que es con que termina una convivencia hermosa de este retiro en Italia. Allí saqué el nombre de Italia, de Ucrania, disculpe.
De Ucrania.
Ucrania. Y ya de eso fue hace 10 años.
Hace 10 años.
Hace 10 años. Estuve para, no me vine directamente a Ucrania, sino que por problemas de documentos tuve que esperar en Polonia unos cuantos meses, estudié polaco y luego en abril de 2013 llegué a Ucrania, donde inicié mis estudios de filosofía y teología, que ya los terminé y ahora me encuentro en el tercer año de misión.
¿Y en algún momento te imaginaste que ibas a estar en el medio de una guerra?
No lo imaginé. Digamos que para mí esto eran errores de la humanidad del siglo pasado, que esto no pensé que jamás lo viviría de esta forma. Algo pude vivir en el 2014, en Kiev también, cuando hubo esto de la Maidán, todos estos problemas. También me tocó, yo hago mi realidad cristiana, la vivo en la catedral de Kiev, y los problemas eran justo al lado de la catedral, y tuvimos que también allí escondernos en sótanos. Fue lo que yo vi aquella vez, pero no fue como ahora, que hay esta tensión de que un avión tira un misil y una cosa, que yo no lo hubo aquel entonces, y ahora no lo esperaba, era incrédulo, ¿no? Sabía que había esta tensión, pero no esperaba que llegáramos a este extremo de la guerra.
¿Tienes miedo de que en esta guerra puedan perder la vida?
Sí, he experimentado el miedo y ese miedo es el mismo que muchas veces me agobia, el cansancio aquí. Es algo que, digamos, a veces el mismo cansancio es lo que nos da la energía de seguir, porque nuestra misión es ayudar, pero yo soy humano y soy miedoso, también lo digo, y este domingo pasado, cuando se escucharon a las afueras del BIF las primeras detonaciones, fue cuando dijimos ya como que, nada, con temor, pasé todo el día sirviendo, pero con esta angustia, ¿no? Nosotros dormimos en digamos, lo que es el ático del edificio, y existe esta tensión. También escuchar por primera vez toda la noche estas alarmas me llena de tensión un poco y de ansiedad, pero no, la mañana no, lo que hacemos es refugiarnos y buscar esta ayuda a Dios. Le decimos, no, nosotros estamos aquí para servir el tiempo que sea, no somos aquí especies de héroes. A nosotros, por lo menos en mi caso personal, estoy voluntariamente, porque a mí mi embajada me ha pedido salir de Ucrania, pero yo siento que este país me ha formado como hombre y como cristiano, y tengo una misión concreta, y mientras pueda, humanamente, lo seguiré dando, ¿no? Y esta es una misión que va más allá de una ayuda social, más que lo que tenemos que llevar la palabra de Dios, que es para lo que yo me he formado. Y pienso que este es el momento que la historia lo exige, y por eso he decidido no quedarme.
Hermano Jeremías, están aquí apoyando y ayudando a los refugiados. ¿Qué es lo que están haciendo?
Lo que estamos haciendo es dar sopa caliente durante este tiempo tan frío. Damos bocadillos, pero también intentamos dar un poco de solidaridad, un poco de esperanza. Y algunas veces me encuentro con mujeres que tienen hijos fallecidos o disparados por los rusos, ya de Kharkiv o de Kiev. Y estoy sufriendo y llorando con ellos y les abrazo. Lo que se puede hacer en esta situación, sin palabra.
¿Cómo darle consuelo a una madre a la que mataron a su hijo? ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que le cuentan?
No se puede decirle nada, porque es un dolor tremendo. Y en un acto de terrorismo, perder a su hijo para nada, para realmente nada, no se puede decirle nada. Es que solamente podemos dar un poco de cariño, de solidaridad. Es lo único de momento. Y rezar. Bueno, rezar sí, eso sí. Pero quieren la bendición y están contentos, están alegres de encontrar a una persona muy solidaria. Y no se puede hacer nada porque vienen tanta gente y te quedan 2-3 minutos para cada uno que necesita un poco de apoyo, un poco de cariño.
Son muchos los casos con los que se ha encontrado de mujeres que han perdido a sus hijos o a sus esposos.
Muchos, depende qué significa, pero algunas mujeres sí, y están contando de crímenes de crueles tremendos.
¿Qué crímenes?
Por ejemplo, hubo en una cola gente después de una alarma de cruise missile, hubo gente pidiendo pan en una cola y los rusos desesperaron, por ejemplo. O conozco a una mujer tenía un hijo de 24, 25 años. Delante de sus ojos, los rusos esperaron a ese hijo, a este pobre. Y no se puede hacer nada. La mujer estaba conmigo dando sopa, dando alegría a los refugiados. Y un momento se miraba a mí diciendo, Jeremías, ¿sabes? Falleció mi hijo disparado por un ruso hace 3 días. Y llorábamos, nada más, llorando, abrazando. Y está.
¿Y ahora qué? ¿Por qué no revive muchas cosas que nunca va a ver en cámara? Es difícil pensar que la situación sigue igual. Cuando usted esté en su cena de Navidad, cuando esté comiendo a gusto, caliente, rodeado de sus seres queridos, regálele un pensamiento a todas estas víctimas de la invasión rusa. Valore ese plato caliente. ¿Qué le digo yo el plato caliente? Valore el techo que tiene sobre usted. Valore el estar con vida. Porque en ese momento, en Ucrania, va a haber mucha gente que o le esté perdiendo o se sostenga de ella apenas en un hilo. Voy a hacer una pausa, voy a regresar en un momento. Le voy a presentar una entrevista que sin duda alguna marcó la agenda, marcó el futuro de un mandatario, Pedro Castillo, en el Perú. Vamos a recordarla también, fue un trabajo del equipo de conclusiones en 2022. A principios también de este 2022, de este año, tuve la oportunidad de sentarme cara a cara en Lima con el entonces presidente del Perú, Pedro Castillo. Aquella entrevista exclusiva, la primera, por cierto, que el mandatario otorgaba a un medio internacional, provocó un tsunami de repercusiones que incluso al final de 2022 aún siguen resonando en la crisis peruana. Esto que le voy a presentar son algunas de las partes más destacadas o controversiales de aquella entrevista exclusiva con quien era el presidente, Pedro Castillo, quien ahora está detenido y es el expresidente del Perú. Ponga atención. ¿Va a terminar su mandato?
Por supuesto, el pueblo me ha traído acá, no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país. Yo no fui entrenado para ser presidente, a mí nadie me puso en un espacio de inducción. Yo no me fui al exterior, yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado.
El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente.
Va a seguir siendo mi escuela.
¿Es usted incapaz de encontrar las personas adecuadas para rodearse? En su ministerio. A ver, ¿necesita que alguien más lo haga?
Este es un gobierno de ancha base. Este es un gobierno de puertas abiertas.
Pero usted va a Breña, dígame a qué va.
Pero sí, voy a Breña porque esa es la casa que me cobijó en la campaña.
¿Y qué va a tomar?
Y voy a tomarme un café, voy a ver temas familiares, voy a ver temas. Pero jamás se ha trasladado el despacho presidencial a Breña.
Pero sí se ha reunido con gente que también se ha venido a reunir aquí.
Pues se han ido muchas personas a saludarme, pero nunca se trató temas de Estado.
¿Qué poderes puede tener Carolín López para disponer de una fiesta de la hija del presidente? Eso es seguridad de Estado. Eso es un tema que no puede disponerlo cualquier
Nunca
mortal.
Se planificó. Nadie dijo, Carolín López, le va a venir este regalo, estas cosas.
Porque quien planea un cumpleaños de sorpresa para la hija de un presidente puede planear un secuestro de la hija del presidente.
Entonces,
¿qué confianza hay en Carolín López para hacer eso?
Yo no tengo confianza y jamás le he conocido a esta señora.
Porque Carolín López visitó Palacio oficialmente, sí, registro.
Ha venido.
Y vino con Pacheco.
¿Se han venido?
Y luego a Pacheco le encuentran $20,000 en el baño.
Ahora está, ahora está en un proceso de investigación.
¿Usted qué cree?
Ahora ya no está con nosotros.
¿Usted qué cree de esos $20,000 de Pacheco?
No sé, que se averigüe y se investigue. ¿A qué se le tiene temor?
¿De la constituyente?
Sí, ¿a qué se le tiene temor?
Pues a que busque la forma de cambiarla para reelegirse.
No, no, para nada.
Colombia. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia.
En un evento,
lo dijo,
ni
¿verdad?
Siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato.
Lo dijo.
Pero es su clamor de Bolivia.
No, no, pero momento.
Pero dígale usted a un boliviano.
¿Lo dijo?
Claro que lo dije en ese evento.
¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria?
No, ¿por qué lo tendría que ser?
Porque está cediendo territorio nacional. ¿Qué piensa de Cuba?
¿Cómo de Cuba?
¿Es una dictadura?
Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida.
¿Es una dictadura?
Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no?
¿A quién reconoce usted? ¿A Juan Guaidó o a Maduro?
¿Perdón?
Como presidente de Venezuela.
Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista.
La última que le voy a hacer, porque sé que se tiene que... el tema de los nombramientos, ¿no?
¿De?
Su presunta injerencia en promociones a nivel militar y ahora a nivel policía nacional.
Fíjese, tampoco es cierto eso.
Le vuelvo a preguntar, dígame, ¿sí va a terminar su mandato o quién sabe?
No me voy a repetir el plato. El 28 de julio de 2026, venga usted para estrechar la mano.
De que ya se va.
Y va a decir, ¿sabe qué? Tarea cumplida con mi país.
Pero le decía yo, ¿pero lo van a dejar? Bueno, Castillo usó al Perú como su escuela y reprobó el examen. Castillo no llegó al final de su presidencia. Como me lo sospechaba y se lo dejaba saber en su momento. Hoy está destituido y preso en medio de una crisis que se agrava a cada hora. Castillo apeló a principios de diciembre a una medida desesperada, el cierre del Congreso. Lo que, bueno, solamente tuvo como resultado el acelerar su caída. Fue él mismo, irónicamente, el que terminó con su mandato. Estos son los principales hechos que marcaron las últimas horas de Castillo en la presidencia del Perú.
Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere, porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Quiero reiterar desde la casa de todos los peruanos, el Palacio de Gobierno, que soy un demócrata que respeta la Constitución.
Se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Rechazando de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional.
Y tras la salida del poder de Castillo, la toma de posesión como nueva presidenta de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte,
se sucedieron diferentes protestas que hasta ahora han dejado 27 muertos. Esta es la cifra del Ministerio de Salud. En ese contexto, el Congreso aprobó un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita adelantar las elecciones generales para abril de 2024. Había quienes pedían que estas fueran en diciembre de 2023, del año que entra, pero lo que se aprobó es abril de 2024. La Corte Suprema de Perú dictó prisión preventiva de 18 meses contra Castillo, que está acusado de rebelión y conspiración, cargos que el ahora exmandatario rechaza. Y a las tensiones internas, pues ya lo sabe usted, se suman las externas, ¿no? Con el apoyo que dieron a Castillo varios países latinoamericanos, principalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que le dio asilo además a la familia de Castillo. Perú ya declaró, y es un hecho, está fuera del país, persona non grata, al embajador de México, le dio 72 horas en su momento para abandonar el país, y está fuera. La canciller peruana Ana Cecilia Gervasi dijo que la decisión se debió a lo que calificó como reiteradas expresiones de las más altas autoridades de México sobre la situación política del Perú. En realidad, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es quien ha tenido estas declaraciones reiteradas, ¿no? Entre otras cosas, dijo que Castillo fue víctima de lo que denominó un golpe blando. Y de ahí pudiéramos seguir hablando, pero creo que no vale la pena. Las cosas están muy claras. Voy a hacer pausa. Regreso. ¿Dónde paramos ahora en este 2022? En Ecuador. Ecuador, un país sumido en una severa crisis de seguridad. Terrible. Y los planes que el presidente Lasso nos anticipaba. Me decía qué era lo que iba a hacer. Me decía que no podía solo. Estados Unidos era clave. Él me lo adelantó en la Cumbre de las Américas. Y ya lo hizo. Regreso. Ecuador ha sufrido terriblemente este año una crisis en materia de seguridad. Las cárceles han sido escenario de sangrientos incidentes entre las autoridades y los reclusos, por supuesto, pero también entre los propios presos, alineados con diferentes pandillas vinculadas con las drogas, con el narcotráfico. En junio, precisamente, entrevisté al presidente Guillermo Lasso. Eso fue en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Ahí me anticipó que le pediría a Biden apoyo para combatir el narcotráfico con un plan Ecuador, porque me aceptaba en ese momento que el Ecuador no podía solo. Esto fue lo que me dijo el presidente Lasso.
En términos de opinión pública es un tema nuevo en la opinión pública ecuatoriana. Y yo comprendo a los ciudadanos, les genera temor y angustia.
Es que la delincuencia común también subió, presidente.
Como consecuencia del narcotráfico, porque cuando le arranchan un celular a un ecuatoriano en la calle, es un chico que ya está reclutado por el narcotráfico, es un chico que consume drogas penosamente y que necesita consumir todos los días esa droga. Por lo tanto, el narcotráfico es un fenómeno de criminalidad organizada, pero que también genera hechos violentos aislados por estos jóvenes que caen en el consumo de la droga.
Esa es la cadena.
Sí. Y lo más grave es el reclutamiento de jóvenes para el sicariato. Porque todo, pero por supuesto, porque todos estos hechos son a base del sistema del sicariato. Por eso, como una de las medidas que yo estoy planteando es reclutamiento de los jóvenes en Fuerzas Armadas y en Policía, que los necesitamos en mayor número, pero también queremos quitarle a las bandas criminales estos jóvenes para que tengan una vida mejor.
Remuneración también, capacitación también, inteligencia también.
Mire,
¿pero de dónde sacan los recursos para eso, presidente? Está ahorita renegociando deuda, ¿no? ¿No tiene los recursos para la inversión, para una capacitación a ese nivel en cuanto a cómo le paga a un policía que va a arriesgar la vida contra el narco? ¿Cómo mete más seguridad en las cárceles?
Necesitamos. En las cárceles ya estamos trabajando. Y es inversión directa del Estado. Más de $150 millones. Tampoco tampoco son cantidades inalcanzables. En personal trabajamos, en cárceles trabajamos, necesitamos nuevos equipos para Fuerzas Armadas y la policía. Anteriormente, nuestro enemigo, gracias a Dios ya no lo es, era el Perú. Entonces había armamento para defender el territorio ecuatoriano de un país vecino. Hoy el enemigo es otro, es el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, y se requiere nueva tecnología y nuevos equipos para poder enfrentarlo. Acabo de estar en Israel.
¿Un plan Ecuador? ¿Como el plan Colombia?
Usted lo ha dicho, se me adelantó, porque yo al presidente Biden y a los Estados Unidos les diré, oiga, así como con Colombia hubo un plan Colombia, necesitamos un plan Ecuador, porque no es posible que la factura la pague solo un país pequeño que trata de impedir el uso de su territorio para el narcotráfico, porque también es proteger a los niños y jóvenes en Estados Unidos. Entonces yo creo que la factura hay que compartirla con Estados Unidos y con Europa.
¿Ese plan Ecuador se lo va a plantear al presidente Biden?
Sí, se lo voy a plantear. Sí, bueno, se lo voy a plantear cuando tenga una reunión bilateral.
Sí.
Esta es una reunión multilateral, esta es una reunión de la Cumbre de las Américas, pero cuando tenga la oportunidad de hablar con él bilateralmente, cara a cara, el primer punto que le voy a plantear es este, el problema de seguridad. Que recibimos apoyo, pero no es suficiente. Necesitamos un apoyo más contundente. Acabo de venir de Israel, quien también nos va a apoyar. Y he visto ahí armamento, municiones, tecnología nueva que ayudaría en el tema de inteligencia orientado a enfrentar este nuevo enemigo que tiene el Ecuador.
Déjeme ser un opositor o abogado del diablo,
claro,
y decirle, saquemos las palabras de contexto del presidente Lasso para decir, aceptó entonces en la entrevista con Fernando que su gobierno no es capaz de traer la seguridad a los ecuatorianos solo, necesita que venga alguien más.
Pero por supuesto que sí.
Lo acepta abiertamente.
Pero lo acepto abiertamente porque estamos en un mundo integrado. Necesito el apoyo de Colombia para impedir que la droga pase por el sur de Colombia a través de la provincia de Esmeralda y luego a todo el Ecuador hasta llegar a la costa. Necesitamos el apoyo de Colombia, necesitamos el apoyo de Perú, y lo he hablado con el presidente Castillo de Perú el tema, y lo he hablado con el presidente Duque el tema, y creo que quieren, obviamente quieren colaborar, pero necesitamos también recursos económicos, y les vengo a plantear, y lo estoy haciendo a través de esta entrevista a la sociedad americana, Ecuador necesita ayuda, no nos pueden dejar solo en esta guerra, ayudaron a Colombia, ahora toca ayudar al Ecuador.
Bien, voy a hacer una pausa. Recuerda usted que en este programa le revelé un nombre clave en Honduras. Cuando nadie sabía a quién era que iban a extraditar a Estados Unidos, aquí se lo adelanté. ¿Se acuerda quién era o no? Lo recordamos después de la pausa. En febrero allá en Honduras había pues información ya concreta de que se iba a extraditar a un personaje importante de la vida política de Honduras, ¿no? Me lo confirmaban varias fuentes. Pero nadie sabía quién era, quién podía ser. Había sospechas de diferentes nombres, pero nada era algo concreto. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Estados Unidos había formalizado el pedido de extradición de alguien de alto perfil de la política. ¿Ya sabía usted quién? No lo sabía. Y entonces me puse a trabajar con mi equipo y en exclusiva conseguimos el nombre con una confirmación de una fuente que nunca le voy a revelar, de que era el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por tráfico de drogas y otros cargos que el exmandatario todavía rechaza. Esa extradición se concretó en abril. Así ocurrió aquí en Conclusiones esa noche cuando en exclusiva le decía yo al mundo y a Honduras, hey, el extraditado, el solicitado, es al que también le dije que podía llegar ahí, Juan Orlando Hernández. Recuérdelo.
Esta información es de última hora y es una exclusiva de CNN en Español de Conclusiones. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición. Le confirmo, le doy el nombre de lo que decía la Cancillería, un político hondureño. No, tiene nombre y apellido. Estados Unidos ha solicitado a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Le repito, nombre y apellido. Nombre y apellido. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Es información de última hora. En exclusiva, todo comenzó con un misterioso tuit de la Cancillería de Honduras confirmando que había pedido a la Corte Suprema de ese país que aprobara la extradición de un político hondureño, sin dar más detalles. Ese político hondureño es el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Por qué le digo esto? Porque poco después de este anuncio de la Cancillería, Conclusiones tuvo acceso mediante una fuente dentro del gobierno de Honduras, a la notificación que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras envió a la Corte Suprema este lunes. En el documento se informa de la solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a Estados Unidos de Juan Orlando Hernández, quien está protegido por los fueros, hay que decirlo, del Parlamento Centroamericano, del Parlacén. CNN preguntó al Departamento de Justicia de Estados Unidos más detalles sobre esta solicitud, pero hasta el momento no han respondido. CNN también está buscando reacción del exmandatario de Juan Orlando Hernández, que tanto lo ha esperado. Le ha llegado su hora, expresidente Juan Orlando Hernández, y le ofrezco el espacio para que se pronuncie. Y hay que recordar que en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, también su hermano está precisamente en una prisión aquí en los Estados Unidos por el mismo tema, el tema de narcotráfico. Y señalamientos hay muchos contra otros políticos más en Honduras. ¿Verán la misma suerte que el expresidente Juan Orlando Hernández durante el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro? No lo sabemos. Pero podría ser el 2023. Ya regreso.